salvaban a Dios, ¿no crees que ya te las hubiera quitado? Pero no solamente lo restaura, aleja al enemigo. Dios las usa para cumplir sus propósitos eternos. Es increíble. Ahora, no es mucho más que eso, porque el texto este de Génesis 27 nos deja con la boca abierta. Sin mucho esfuerzo, pero maravillados por la multiforme gracia de Dios. Y esa es la idea, que después de que leamos y meditemos un poco, nos quedamos boquiabiertos con la manifestación de la poderosa bendición de Dios en nuestras vidas. Y ya, porque no hay muchas más respuestas que se nos den, sino interrogantes de quién es este. ¿Quién es este? Entonces, Génesis, el capítulo 27. El poder de la bendición de Dios. Cuatro escenas. Y la primera escena. Es que esta bendición es generacional. En segundo lugar, es sorprendente. En tercer lugar, es sobrehumana. O sobrenatural. Y finalmente, es inexplicable. La semana pasada, en las comunidades, conversamos. Conversamos acerca de Isaac. Le vimos comenzando muy bien su carrera, ¿se acuerdan? Cuando él estaba en el pozo del viviente, que me veía meditando, estaba en comunión con Dios, jovencito, y es así como lo agarra Dios, y le trae una compañera preciosa, hermosísima, y así comienza su carrera, súper bien, ¿no? Después pasan los años y algo nos pasa a los seres humanos, que cuando pasan los años las cosas, si no dependemos de Dios, las cosas no van necesariamente, dice el gringo, hacia el norte. Y le vemos deteriorarse Isaac. Y en el capítulo anterior le vemos temeroso, le vemos repitiendo los patrones de su papá, negando a su esposa, mintiendo a Abimelech, y en Gerar, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando Dios se manifiesta y le confirma su increíble pacto que había hecho con Abraham y ahora con él, y ya se sabe que él es portador de una increíble, incontrolable y imposible de medir bendición, eso empieza a cambiar su corazón. Y le vemos ya al final, no peleando por las cosas temporales, le vemos con un corazón generoso, le vemos súper próspero, ¿no? Pero ¿qué le pasó en este momento? Ya él ha perdido la vista. Se deja hallar por sus apetitos temporales. Él sabe que le queda poco tiempo. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 25, en el verso 23, cuando había orado por su esposa y finalmente Dios había quitado esa esterilidad de Rebeca y le había dado el tener dos hijos, estos dos hijos estaban peleando en su vientre. Y entonces ella ora y Dios le dice: no, lo que pasa es que en tu vientre hay dos naciones. Y ojo que el mayor servirá al menor. Y eso fue seguramente pues muy bien conocido de su familia, aunque esta familia por alguna razón se convirtió en una familia muy normal, y en otras palabras, disfuncional, muy normal. Ayer platicaba con una persona de nuestra edad, de la ciudad mismo de mí, ustedes son puros chamacos. Y por alguna extraña razón, las mamás son las que viven con los muchachos y los papás no metemos las manos, ¿no? Una familia muy normal. Disfuncional, pues así era la familia de Isaac. Y en el capítulo 17 la vamos a ver, ya guiado por sus apetitos temporales, obsesionado y obstinado con el amor de su hijo amado, ¿no? Que no era el de la promesa. Ya Dios había dejado en claro que el menor, ¿no? El mayor se viviría, pero no, él está obsesionado con su hijo mayor. Y bueno, así comienza la primera escena. No voy a hablar mucho de Isaac, pero la primera parte de esta charla, la primera reflexión es de que esta bendición que Dios hace correr a través de estos patriarcas es generacional. Observemos, comenzamos en el verso 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: derechos de primogenitura que tenían que ver con dos o tres cosas, básicamente. Que tenían que ver con prosperidad temporal, ¿no? Con derechos de liderazgo, pero también con patrimonio, no solamente temporal o material, sino el patrimonio celestial, que había recibido, pues que eran portadores de una increíble promesa que Dios había hecho a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el Padre transmite esta bendición, son esos, no solamente esos derechos de primogenitura, que era pues, el doble de herencia, el liderazgo de la familia, el patrimonio material, sino este patrimonio que en ellos era muy, muy particular. Y me llama, esa es mi primera reflexión. Estamos cantando música noventera. Yo me sentía así como que súper moderno. Pero yo soy noventero, yo soy como ochentero. No, o setentero, la verdad, sinceramente. Y cuando yo era ochentero, noventero, y fue en los ochentas, al final de los ochentas, que diríamos, era algo cristiano, conocí a Cristo. Fui conocido por él. Él me llamó a su conocimiento, esa era la vida. La música era muy. Eran tres acordes, no había instrumentos musicales, solamente un órgano, un piano, era una persona en el púlpito dirigiendo con su mano, y como, sí, ¿no? Y coros, y yo en el grupo de jóvenes, pues del esfuerzo cristiano de la iglesia presbiteriana en Satélite, tuve el honor de dirigir el coro, pues tenía como 22 años. Y dije el coro y toda la onda, pero dentro de mí decía, no, pues ahora sí que como decía Héctor Suárez, no, el tocayo, queremos rock. Y hasta que se me hizo, ¿no? Con este rollo de la onda tan fuerte y demás. Pero eso sucede con las generaciones, que de repente una generación impone los esquemas, la cultura, y la siguiente generación reacciona. Reacciona y algo similar vemos con los millennials, ¿no? Digo, bienvenidos. Pero que no sé, yo estoy lleno de hijos millennials que ni viven conmigo, a lo mejor por eso, porque no les gusta mi rollo. No, tienen su rollo, ¿no? Tienen su cultura. Y yo creo que esta es una cultura, se establece una segunda cultura que reacciona y reta, desafía y establece nuevos modelos y nuevos paradigmas. Yo creo que esta bendición de la que estamos empezando a leer es transmitida de generación en generación. Y yo veo entre nosotros personas que deciden ni establecer una cultura ni reaccionar con nuevas modas y con nuevas tendencias, sino que renuncian a sus gustos, renuncian a su comodidad, que renuncian a sus paradigmas y que se incomodan y que se sacrifican. Y que se ensucian las manos para servir a todos los demás. Eso hay gente que le llama la tercera cultura. Y yo, cuando les decimos, Semilla es un compañerismo, una comunidad multigeneracional, ¿qué queremos decir? Que bueno, sí, estamos conformados por adultos, por jóvenes, por jovencitos, por niños, pero de aquellos que tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual, y no solamente eso, sino que también tomamos responsabilidad de la vida espiritual de la siguiente generación. Y viceversa, ¿sabes? Y viceversa. Pasamos por esta triste historia de Caín y Abel. Y esta pregunta que en mi corazón resuena cuando le pregunta al Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí. Sí, porque la bendición es multigeneracional y se trata de, y vemos que se debe transmitir de una generación a otra generación. Y las generaciones no debemos ser tan aisladas, tan soberbias, ¿no? Tan exclusivistas, ¿no? Yo creo que soñamos todos con una comunidad no exclusiva, sino completamente inclusiva, donde queremos no darnos gusto a nosotros. Bueno, yo he cometido todos los errores que se pueden imaginar, hasta los que no se pueden imaginar, esos también, ¿no? Y la verdad es que rollo de tocar música de jazz rock cristiano era para darme gusto, ¿no? Porque no más me iba a mi abuelita, sinceramente, ¿no? Sinceramente, en nuestros conciertos, digo, hoy esta banda tuvo mucho auge y todo, pero esta bendición no solamente es generacional, sino es sorpresiva, es sorprendente. Entonces, en esta familia muy normal, disfuncionalmente normal, estaba escuchando, digamos, una pausa un poquito y dramatizo un poco el asunto. No tiene confianza con Isaac, ella no se siente jamás escuchada, quizá no se siente valorada, pero obviamente no se siente vista porque el otro cuarto ya está cieguito, ¿no? Pero pues aparte a lo mejor medio sordo porque no la escucha, o sea, ella no tiene la confianza de acercarse y traer un tópico como este. ¡Hey! Dios ha dicho que mayor ha de servir al menor. ¿Qué estás haciendo? Diciéndole por tu parte, aisladamente, sin traerlo a la mesa, tus planes malévolos. Entonces, pues ahí hay una dinámica muy normalmente disfuncional. Tristemente, ¿no? Entonces, Rebeca está escuchando y cuando verso 5 habla, avisa que estaba su hijo y se fue. Estaba al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he escuchado a tu papá que habla con Esaú, tu hermano. ¿Y qué crees que le ha dicho? Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que yo muera. No puedes creer, Jacob, no me digas más, pero si te digo. Y no solamente eso es cuestión. Verso 8. Ahora pues, tú me vas a obedecer, ¿no? Tú me vas a obedecer. Pues una señora, pues, muy normalmente disfuncional, ¿no? Manipulando en la bendición de Dios sin confiar en que Dios había dicho. Y si Dios ha dicho, como dijo alguna vez Balaam, cuando este rey Balak se sintió intimidado al salir los ejércitos de Israel de Egipto rumbo a la tierra prometida, fue con este profeta y dijo: Balaam, maldíceles. Y Balaam dice: pero ¿cómo yo voy a maldecir a aquellos a quien Dios ha bendecido? Es imposible. Entonces ella, pues habla con él y le dice: ¿tú me vas a obedecer? Verso 9. Ve ahora que me voy. Tráeme de allí dos, mira, buenos cabritos y las cabras. Y a ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Verso 10. Y tú le llevarás a tu padre, comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, este es mi hermano, es hombre belloso. Y yo la vine, quizá me palpará mi papá y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces era un estado de manera libre, ¿no? Porque él no estaba buscando hacer las cosas correctas. Él buscaba hacer su plan maquiavélico correctamente. Buscaba hacer las cosas correctamente, no buscaba necesariamente hacer las cosas correctas. Y quizá él es el padre del pragmatismo. Mira, el fin justifica los medios, seamos prácticos. Ser bíblicos, cuando aplique, pero cuando no aplique, seamos prácticos, ¿no? Entonces, a él no le importaba tanto hacer las cosas bien. Lo que importaba es que lo cachara y entonces pagar las consecuencias y recibir una maldición y no una bendición. Verso 13. Y su madre responde: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como su padre le gustaba y tuvo a Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ya tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con los pies de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Bueno, pues está aquí, está el round 3, ¿no? A los que les gustan las peleas, aquí está el round número 3. Pobre magrero, y el primer round había sido en el vientre, ¿correcto? Y el segundo round fue cuando su hijo venía del campo y le pidió un poco de comida y le dijo: yo te voy a dar comida si tú me vendes tu derecho a la primogenitura. Lo cual su hermano dijo: mira, ¿para esta actitud ventajosa de Jacob para tremendamente bendecirlo con esta bendición, bendición generacional sorpresiva. Vamos a ver el verso 18. Esta bendición también es sobrehumana. Verso 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío, y Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, primogénito. Hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate. Y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Muchos comentaristas ven: Ah, está mintiendo. otras cosas, ¿verdad? Goza de salud que solamente Dios la da, de vida que solamente Dios la da, de honor que solamente Dios la da, y riquezas que solamente Dios la da. Eso es la opinión de Salomón. Pero en el mejor de los casos, las administra bien y se las deja a la siguiente generación. No sé con quién platicaba. Ah, pues en la comunidad. Creo que estábamos platicando de. Una pregunta fue: ¿compartamos una buena práctica de administración? Y que habita. Yo hablé de la práctica de administración de mi mamá, de ahorrar. Les platico una historia que yo a los 13, a los 14 años comencé a trabajar, le daba todo mi dinero a mi mamá. Pero ya como a los 17 años, yo necesitaba un carro para moverme, porque yo vivía en las afueras de la Ciudad de México y trabajaba en la zona rosa en el centro de la Ciudad de México. Y mi mamá me dijo: ¿qué carro quieres? Oh, pues mira, por cierto, mi vecino está vendiendo. Lacho, ¿te acuerdas de Lacho? Lacho está vendiendo su bocho, Lacho bocho cristiano. Pues así, ¿cuánto quiere? No, pues quiere como 8. Y no sé cuánto quiere. Me dijo: pues ¿por qué no dices que lo traiga? ¿Pero para qué? Digo, no ha salido con mi cabello. Pues lo va trayendo. Yo estaba maravillado con el bocho achaparrado, el disco. O sea, corría el año de 1979, el bocho era 34. Arreglado, se estaba yo como maravillado. Así. Y mi mamá me dijo: ¿te gusta así? Pues te lo compro, mamá, pero eres maestra, ¿cómo te lo explico? No, viene muy, muy lastimada en su país. Pero no, tengo todo el dinero que tú me diste. ¿Cómo, mamá? ¿Todo? Y eran fajos de dinero que yo le había dado a mi mamá. No, 62,000 pesos de aquellas, ¿no? Me compró mi bocho, ¿no? Así el contado. Buenas prácticas, ¿no? No conocemos a Cristo, buenas prácticas. Otra buena práctica es de que, bueno, mi esposa compartió de su papá 10 hijos, mi esposa es la décima, ¿no? Y a todos les dejó herencia. Él era general de brigada, el ejército mexicano, pero él, cuando estaba vestido de civil, solamente usaba un pantalón, porque también en su generación el ahorro era muy importante, ¿no? Pero a todos les dejó herencia, y mi esposa tiene un departamento en Culiacán, y cuando quiera que lo haga, el hermano, sí se arma. Pero digamos que esta bendición es como solo humana. Porque si bien mi mamá, mi suegro, digo, jamás les voy a dar los talones, ¿no? Con esa devoción a su familia y con esa tremenda hábito, ¿no? Del ahorro. Yo creo que aquí esta bendición tiene que ver con ser bendición a otras personas. Y por eso me refiero a su hermano, porque nosotros enseñamos poco a nuestros hijos. Estás preparando, hijo, para ser doctor, para que tú puedas ayudar a la gente que no tiene acceso a medicina. Y tú estás estudiando una carrera para que puedas ser por la gente que no tiene oportunidades. Y cuando yo veo esta bendición que es generacional y que es sorprendente, veo que tiene estas implicaciones eternas, donde el corazón no humano, divino, de Dios está enfocado en la gente pues más vulnerable, ¿no? Y me llama mucho la atención. Y bueno, pues también cómo se transmite la bendición es interesante, ¿no? Para los que son más educar a nuestros hijos, ¿no? Me gustó cuando les tengo muchos. Pasó Pedro y habló de la ofrenda. Dijo: quizá no me has preparado, pero la próxima semana puedes prepararte, orar y participar con gozo de dar, ¿no? Y eso lo practica el Nuevo Testamento, ¿no? Y me hizo recordar la conversación que tuve con uno de los amigos del doctor Horacio Washington hace 15 días, porque él es maestro de teología, pero también es maestro de las materias, no sé cómo se llama, pero tiene que ver con alabanza, tiene que ver con liturgia. Y una de sus preguntas favoritas es: me gusta mucho ir a los houses of worship, o a los lugares de adoración, a las iglesias, porque las iglesias, lo que tienen, lo que no tienen, lo que usan, lo que no usan, su liturgia, su programa, hablan mucho de su teología. O sea, tu concepto de Dios está reflejado en el lugar donde adoramos. Y dije: oh, está muy interesante. es lo importante que son las palabras, que ya los papás no cuidamos, que los papás no decimos. Este toque amoroso, este toque cariñoso, ¿no? Con el que el papá bendice a sus hijos, ¿no? Y aparte, algo interesante, en el capítulo anterior se dice que Saúl se casó con mujeres descendientes de Ed, ¿no? Personas paganas. Una costumbre que ya desde esos patriarcas estaban evitando. Y entonces, yo sé que no era Esaú, era Jacob, está Isaac ciego, pero en su mente y en su corazón él está bendiciendo a su hijo mayor, correcto, Esaú. Y lo que me llama la atención es que él no le recrimina sus errores, o sus fracasos, o sus puntos de vista diferentes, ¿no? Sino él solamente le describe un futuro próspero en Dios, sin hacer referencia a los errores de sus muchachos. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque yo tengo muchos hijos, ¿no? Porque algunos han tomado decisiones, algunos a lo mejor sin consultarme, y otras que yo no hubiera tomado y que no considero que son las más sabias. Pero como papá, estamos llamados a bendecirles, ¿no? Bendecirles. Porque al final del día son de Dios. Y Dios no solamente nuestras malas decisiones no les estorba, sino de una manera misteriosa Dios las usa para llevar a cabo su plan de misericordia perfecto con cada uno de nosotros. Algo en Génesis, muchas cosas en Génesis, pero muchas cosas en Génesis me están golpeando. Cuando enseñamos Hechos, y llegamos a Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, muchos versos de la Biblia teníamos miedo de decir: hey, no es que Dios esté comprometiendo con que tus hijos y toda tu familia va a ser salva, ¿no? Lo que vemos es que este carcelero salió y testificó a su familia, y aquellos que respondieron fueron bautizados junto con él. Y esa es una explicación interesante del salón de clase. Yo quiero otra cosa. Yo quiero que Dios elige. Me deja usar la palabra, el vocabulario se va a reducir. Chilanga. Pero tiene que ver. Todo eso tiene que ver. Yo sé que le da la presión, pero al final este personaje no causa a nuestros ojos algo menos que la presión. Y Dios lo escoge, y Dios lo ama, y Dios lo bendice. Explícame una explicación. Es una buena maravilla. Es la gracia de Dios. Como el agua, que hoy falta, es lo que ya llega. Busca las partes más bajas de la tierra, ¿no? Así la gracia de Dios busca a la gente más indigna. Y entonces, la palabra es chafa. Tengo una cosa para que usar, pero es que la vez que más celestial me está pegando. Así, entonces, Esta bendición, pues, no solamente es generacional, es sorpresiva, sino es sobrehumana, y tiene que ver con la esperanza que la familia de Dios representa a este mundo, porque somos portadores de la bendición y de la gracia increíble de Dios, ¿no? Y como la transmite, me gusta mucho, las palabras tienen poder, el contacto físico tiene poder. Y la descripción de un futuro tiene poder. Vamos a la última parte, ¿no? Sí, última parte. Y una conclusión final, si me lo permiten. En el verso 30. Y esto de que la bendición de Dios y su gracia es inexplicable. Verso 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvía de casar. Él hizo el también guisado y trajo a su padre y le dijo: levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Verso 33 es increíble. Y si se estremeció grandemente, se llenó de terror, se llenó de temblor. tiene esta actitud autocomplaciente y quiere gustar de la casa y de la comida de su hijo favorito, no importándole lo que Dios decía. De repente, Dios le sorprende con que no es a esa una quien bendijo, sino al que Dios había escogido, y se llena de terror y se llena de temblor. ¡Wow! Es por eso que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 20, dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Saúl acerca de cosas venideras. ¿Verdad? Por la fe. Sí, al final se dio cuenta que fue Dios el que, a través de sus errores, de su obstinación, bendijo a quien Dios quería bendecir. Y al final, él tuvo confianza en que era Dios. Y este verso 33, como que nos deja claro de que, wow, delante de Dios se aterra a quien bendije. A quien yo bendije, él será bendito. Verso 34. La bendición de Dios es inexplicable. Estamos en este último punto. Cuando Esaú escuchó estas palabras, 34 de su padre, clamó con una muy grande y muy amable exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamado su nombre, suplantador. Pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado una bendición más para mi padre? Bueno, pues otra vez, parte de esta familia muy normal y muy disfuncional. No solamente es el padre autocomplaciente, no solamente es la mujer pues manipuladora, sino es este hijo que no toma responsabilidad. Y la verdad es que es súper característico, un papá autocomplaciente, una mujer que manipula las cosas, a lo mejor por la razón correcta, pero al final del día sin confiar en Dios, ¿no? Y un muchacho completamente irresponsable. ¿Por qué digo irresponsable? Porque no toma responsabilidad de que él vendió voluntariamente el derecho a la primogenitura y está responsabilizando a este famoso suplantador que lo es. Ahora, cuando llegamos a este momento de la historia, decimos: pues sí, pero como dice Héctor, es una familia muy normal. O sea, que quede raro que el papá sea, al final de su vida, pues autocomplaciente, muy ciego de las cosas eternas y obsesionado con las cosas temporales. Y que haya una falta de comunicación entre ella y él, y ella se dedique a manipular las cosas. Pues sí, para al final establece con la suya y yo. Muchacho irresponsable que no toma responsabilidad de sus hechos. Eso es muy normal. Lo que no es normal es su vato gandaya. Acá está la palabra chilanga que ya me perdonaron de hace rato. O sea, lo que sí es sobresaliente, no sé, por alguna razón, cuando leemos la historia, decimos: ay, ¿cómo está uno? Bueno, Isaac está loquito, ¿no? Y la mujer, o sea, pobre. ¿Con quién te sacas de onda? Perdón, mi léxico se me reduce las palabras, como emociona, pero mi vocabulario. ¿Con quién te enojas? Así, ¿con quién dices esto? Puede ser. ¿Qué basura de persona? ¿No es un Jacob? Es aquí Dios escoge. O sea, ¿tú no crees que? Bueno, es que como Moisés estaba dirigida por el Espíritu Santo, escribiendo estas historias, tomando la información, recopilando la información, inspirado. Bueno, pues no tengo tanta creatividad y nos dejó la historia ahí sin pie de cabeza. Está deliberadamente contada así para que terminemos odiando a aquel a quien Dios escoge y que nos quedemos con la boca abierta. Bueno, ¿por qué? ¿Sabes? Todos nos comparamos unos con otros, nos juzgamos unos a otros y al final terminamos pensando locamente que cualquiera de nosotros somos mejores que Jacob. Pero esto no es así. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aún uno, que las mejores obras de justicia del ser humano delante de Dios apestan, son trapos de inmundicia. Este relato está presentado de tal forma para que nosotros nos veamos en un sentido en la persona de Jacob y veamos. No voy a hablar de tercera persona, no voy a hablar de primera persona. Ese relato está diseñado para que yo me vea en la persona de Jacob y me dé cuenta lo son los deseos de mi corazón y lo grande que es el propósito y el amor de Dios para mi vida. Que no solamente a pesar de mí, sino usando mis incongruencias y mis debilidades y mis defectos, Dios me escoge para ser su hijo y su instrumento de bendición. ¡Qué increíble! Esa es nuestra historia. Es una locura. ¿Sí? La bendición de Dios es generacional, es sorprendente, es sobrehumana, pero es completamente inexplicable. Antes de ir a la conclusión, rápidamente, yo tengo un hermano que yo creo que pronto lo van a conocer. Espero que pronto lo van a conocer. Yo en septiembre, justo el cumpleaños de Carlitos, el 16, ya estaba listo para venir y conocer. Y así. Pero algo sucedió que me dijo que se podía venir en febrero, entonces dije, a lo mejor nos organizamos en febrero, no sé, aprovechamos que no venga y demás. Pero él tiene una interesante historia. Es una persona que yo quiero mucho, es mi único hermano, pero le admiro mucho, es mi hermano mayor. Tenemos una historia muy interesante. Pero un capítulo de su historia, yo era algo así como dijo, bueno, el segundo. Pues te digo que le daba todo el dinero a mi mamá. Nunca me metí en problemas, de verdad. Nunca llegaba tarde, me portaba súper bien. No tuve un hijo así, pero ni el de mi perro. Así que Dios es bueno, ¿verdad? Así que Dios es bueno, para que nadie se capte en su presencia, ¿verdad? Pero yo sé que la van a pagar, ¿no? Así. Y pero mi hermano era terrible. Pasábamos toda la tarde solo. Mira, mi mamá está trabajando desde dos turnos en matutina, vespertina, nosotros toda la tarde solos, ¿no? Yo cuidaba a mi hermanita, mi desválida, enferma. Y mi hermano, se libera, ¿no? Me libera. Fue un verbo, amiguerísimo, no quiero, pero hasta decir basta, la única noviecita hasta que yo tuve, hasta con esa. Se metió, pues, que era el suplantador, mi carnal. Pero de repente, mi mamá le presenta a una alumna suya del Instituto Satélite, cuadro de honor, una muchacha inteligentísima, ¿no? Del circuito ingeniero, o sea, Ciudad Satélite. Y entonces, la conoce, y aparte, pues, como dice mi mamá, es un dicho de las abuelitas, no dejaba que tiene sin cabeza. ¿Me has escuchado? Así que, hermano, no dejaba que tiene sin cabeza. Cualquier chava hacía su padre, ¿cómo no? ¿Cómo decir? Y bueno, y entonces, pues, él dijo, ah, si esto no me pero por alguna razón, esta relación empezó a progresar. Mi hermano y yo comenzamos una banda, digamos, de música, la cual yo dejé para ingresar al Conservatorio Nacional de Música y terminar mi carrera. Entonces, hubo un momento que yo me separé de la
Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino, le he provisto. ¿Qué es que puedo hacer a ti, hijo amado? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme también a mí. Y alzó su voz y lloró. El libro de Hebreos, capítulo 12, dice que él buscó el arrepentimiento con lágrimas y no lo encontró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. La versión, la Biblia de las Américas, así como la mayoría de las versiones en inglés y otras versiones, este versículo lo traducen así, se lo traducen. Lejos de la... No le entiendo mi letra, pero no cuento la Biblia. Lejos de las grosuras y lejos del rocío del cielo será tu habitación. O sea, lo que le está diciendo, tú, Esaú, vas a vivir en el desierto más terrible y vas a vivir solamente de tu habilidad, de tu casa, es lo que está diciendo. Y justamente las montañas de Moab, al sureste del Mar Muerto, son de las montañas más áridas de todo el planeta, es lo que su papá le está diciendo. Verso 40: y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas. Miren qué interesante el verso 40. Que descargarás su yugo de tu servicio. Históricamente, tradicionalmente, los cristianos, pues, somos pro Israel, ¿estás de acuerdo? Cuando se trata de política, las personas que han estado en Israel y pasamos por estos territorios ocupados, pensamos, sí, y es que es el derecho que Dios les dio a este pueblo, de esta tierra, y es su tierra, ¿sí? Pero miren qué interesante promesa. Aún aquellas personas que viven en los territorios ocupados tienen una promesa de un día fortalecerse y ser libres del yugo de Israel, porque Israel fue escogido no para subyugar a la gente, sino para servirle y para amarla. Está bien loco, este texto está bien loco. Pero es que pensamos, no, es que Dios es por Israel. Dios es por Dios. Ya. Es por su gloria. Y los seres humanos lo que más necesitamos es una revelación de su gracia y de su gloria en nuestras vidas. Porque es el salón de nuestras almas. Es todo lo que nuestra vida necesita. Y cuando se trata de Israel y le dice también a sus enemigos, les da una hermosa promesa de libertad. Cuando tú te fortalezcas y sigues un poco la historia, en algún diccionario bíblico ves a Esaú, ves Moab, y te vas a dar cuenta que hubo una eterna pelea, casi la palabra edomitas significa enemigos de Dios. Sí, pues a los enemigos de Israel, Dios les hace una promesa, que un día serán libres de ese yugo. Me encanta la Biblia, me encanta ver que hay una promesa para todos y que nadie está fuera de su cuadro de misericordia, nadie está fuera de su cuadro de amor. Los privilegiados tenemos la gran responsabilidad, porque lo que muchos se nos da, muchos se nos mandará. Últimos versos, verso 41. Y apareció Esaú a Jacob por la bendición para que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, esta otra hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, de Arán, y muere con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y enviaré entonces y traeré de allá, porque seré privada de ustedes ambos en un día. Obvio, esta persona que solía manipular la bendición de Dios sin ninguna confianza, sin ninguna fe, nunca volvió a ver a su hijo amado
Dios que se sentía con el derecho de la primogenitura, esto es el pueblo de Israel. Y verdad que, y verdad que Jesús una y otra vez fue acusado de ser amigo de pecadores, de borrachos y de prostitutas, y esto le trajo problemas serios, es loquísimo que él sea portadores de esta tremenda bendición y de esta tremenda gracia, no sé si también portadores de un conflicto, ¿no? Pero un conflicto que está fríamente calculado, que quiere vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrir la persecución de un mundo que no conoce a Cristo. Pero eso es parte del plan de Dios para que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y para que con esos actos de amor, de sacrificio y de servicio en medio de este conflicto podamos anunciar al mundo con nuestras obras que Jesucristo es Rey. La verdad es de que termino con esto. Es una idea, no sé qué les digo, pero he estado en Estados Unidos desde el 2005 hasta ahora, hasta esta mañana. Y estos pasajes cada día que yo antes estaba muy, muy cómodo, pues como maestro de Biblia, ¿no? Haciéndole pequeñito a la gente celestial. Pero Dios con todo esto me manda a hacer algo por él y por la gente en necesidad. A hacer algo, repito, a hacer algo. Y ahora en esta pandemia que Dios me da de regresar a mi país con gente tan bella, como cada uno de ustedes, digo, bueno, Dios, quítame lo bruto. Este capítulo me enseña que no solamente es a pesar de mi brutez, sino que tú quieres usar mi brutez. Es increíble, gloria a Dios, para ascender por la vida y incomodarme. Y a lo mejor en un conflicto de misericordia y de amor, nosotros juntos podemos decirle a Tijuana lo que es ante los ojos de Dios y cómo les ama el Señor. Estoy expectante, ¿no?, de cómo nos moverá Dios y cómo se dará su reino. A través de obras de justicia, que proclame, ya no solamente que hable, sino que proclame que Dios es Rey. Muy loco. No sé si lo puedo. Como que estoy tratando de pensar, pues estoy meditando, pero no creo que todavía lo pueda articular. Me perdono si no lo puedo articular. Bueno, pues que se entendió de lo que he dicho. Nada. Pues igual, ahora me cuenta que me ha dado la misma gracia que me han dado hasta ahora. Isaac. Habló, besó y así transmitió una bendición. No fueron palabras que se llevó el viento, fueron acciones. O sea, como que esta historia nos dice: hay acciones que proclaman la verdad y que son importantes, ¿no? Y estamos a punto de celebrar la cena del Señor. Eso es una acción. La palabra sacramento que no está en la Biblia significa eso, es una acción externa de una realidad eterna e interna, ¿no? ¿Cuáles son esas?